Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por su fidelidad, gracias por ustedes que están con nosotros también acompañándonos. No es un día fácil de asistir a una iglesia, porque es un día muy tentador, es decir, mucho frío, muy nublado, es un día como especial para quedarse en cama, recostado, disfrutando de un descanso. Pero si el Señor pensara igual que nosotros y dijera, bueno, hoy día voy a descansar, no voy a cuidar de mis hijos, no voy a protegerles, no voy a proveerles y voy a quedarme sin hacer nada, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Ya? Porque la palabra de Dios dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Ahí ustedes tienen sus hojas, sus apuntes, se llama la plenitud del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca del llamado de Dios, ¿verdad? Que un día un Dios nos llama, vimos la historia de Zaqueo, de cómo Dios llamó a Zaqueo y cómo Zaqueo respondió en obediencia a ese llamado. Pero alguien durante la semana me dijo, pero pastor, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo uno puede lograr alcanzar lo que Dios por el cual nos ha llamado? Bueno, es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, la plenitud del Espíritu Santo. El proyecto de Dios para nuestras vidas es que seamos y que vivamos llenos del Espíritu, porque el propósito de la vida cristiana es vivir a Cristo cada día. Porque ser cristiano involucra no solo una relación con Cristo, sino también una comunión diaria con Él en nuestra vida. Ahora, en nuestro tiempo, el hablar de la llenura del Espíritu Santo atrae como consecuencia se ha tergiversado tanto el tema de la llenura que en algunos lugares no quieren hablarlo porque creen que la llenura tiene que ver con experiencias extraordinarias. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, recuerde que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia, lo que la palabra de Dios nos enseña, es lo que nosotros debemos creer. Nuestras vidas no pueden estar basadas en las experiencias que vive cada uno de nosotros, sino que nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Y vamos a ver y vamos a demostrar a través de la Escritura que la plenitud del Espíritu Santo tiene que ver con una demanda de Dios para cada uno de nosotros. No es una opción, es decir, no es si, bueno, si quieres algo, no. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Okay? Por lo tanto, como dije, la vida cristiana es vivir a Cristo cada día. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivo a Cristo cada día? ¿Cómo se logra que el llamado por el cual Dios me ha dado, el propósito por el cual Él me ha llamado, entonces, ¿cómo lo hago efectivo en mi vida? Bueno, Dios pensó en todo. Dios pensó en cada uno de los detalles de cada una de las personas que iban a conocer a Jesucristo. Fíjese lo que dice Filipenses 1:21. Pablo llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, entonces el Espíritu Santo de Dios, quien reproduce a Cristo en nuestra vida. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se logra? ¿Cómo vamos a responder a través de cuatro preguntas la plenitud del Espíritu Santo? Vamos a hablar de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál es la razón de ser lleno del Espíritu. En tercer lugar, vamos a ver cuál es el alcance de ser lleno del Espíritu Santo. Y número cuatro, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a responder esas cuatro preguntas en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios, y el mismo Espíritu, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a pedirle que nos ayude y nos guíe a toda verdad. Amén. Padre Santo, queremos darle muchas gracias en esta mañana. Queremos, Señor, esta mañana reconocer su grandeza, y queremos reconocer delante suyo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la hermosa alabanza que hemos podido entonar y saber que su presencia está garantizada. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que a lo mejor luchó durante la mañana para poder llegar hasta acá, pero ha vencido, porque en Cristo somos más que vencedores. Damos gracias también, Señor, por las visitas que tenemos en medio nuestro, porque sin lugar a duda no es una casualidad, porque dice su palabra que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Y si cada uno de nosotros estamos hoy aquí, ha sido porque usted así lo ha determinado. Gracias por su fidelidad a nuestras vidas y pedimos que a través del Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Ocúpenos, Señor, como un instrumento en sus manos para compartir esta palabra maravillosa y que usted hable esta mañana a nuestras vidas. Se lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 1. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Versículo 18 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es ser lleno? Es estar completamente controlados en la palabra, completamente controlados por Él. Es interesante cuando uno va a la palabra y los alumnos que están estudiando los miércoles y los viernes aquí en el Instituto Bíblico Victoria en Cristo, desde las 7:30 de la tarde a las 10:30, aprovecho de pasar el aviso, estamos viendo cómo se descubre la palabra y cómo uno va desarrollando el texto. Pero la palabra ser lleno es una palabra griega y está en forma presente imperativa. ¿Qué significa esto? Se refiere que es algo continuo. Es interesante este punto porque se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. Esta palabra da la idea de ser completamente controlados, guiados por el Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control total, bajo su dominio total. Pero aquí viene lo importante de esta palabra. Dice que somos controlados totalmente por el Espíritu Santo, pero sin perder quiénes somos y dónde estamos. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, nosotros no dejamos de perder el control de saber quiénes somos, ni tampoco perdemos el control de saber dónde estamos. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se tiene la tendencia a pensar que el ser lleno del Espíritu Santo es desconectarse del mundo y hacer cualquier cosa. No es así. Dice que el Espíritu está sujeto al Espíritu. El Espíritu de los profetas está sujeto al Espíritu. Es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. Vamos a Hechos 2:2, que hay otro, se usa la misma palabra, pero no es la misma palabra griega, pero es el mismo término. Pero aquí algo, habla de algo diferente. Hechos capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este llenó es otra palabra que se ocupa para mostrar, está en una forma pasiva y tiene que ver con el estado de haber sido llenos. ¿Entiende la diferencia? Una es tiempo imperativo pero en forma continua y el otro es un tiempo pasivo pasado. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿y qué nos interesa a nosotros? Es el término de los verbos. Tiene que interesarle mucho. Porque cuando habla de algo continuo, significa que el ser lleno del Espíritu, significa que Dios nos demanda a nosotros hacerlo continuamente. No es una opción, no es procura cuando tengas tiempo hazlo. Dios dice, sé lleno del Espíritu. Por lo tanto, el deber de todo cristiano es ser lleno del Espíritu. Muy bien, vamos avanzando. ¿Por qué es tan importante? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios pensó en todo. Cuando Dios nos llama, nosotros confiamos en Él. Le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas y lo hacemos a Él Señor de nuestra vida. Pero en ese preciso instante lo que Dios hace es hacer de usted un templo donde iba a habitar el Espíritu Santo. Dios pensó en todo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Ahora, Dios diseñó de tal forma que cada uno de nosotros somos morada del Espíritu. Es decir, el Espíritu habita en nosotros. Ponga mucha atención, porque ahí hay un punto relevante en poder entender la llenura del Espíritu Santo. Dios pensó en todo, nos dio un cuerpo y ahora dijo que habitaré en ellos. Seré su Dios ¿Recuerda? Y habitaré en ellos. ¿Cómo habitó en nosotros? A través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando una persona confía en Cristo, lo primero que Dios hace es morada, hace una habitación. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso significa que cuando Él hace una morada, hace una habitación para que el Espíritu Santo more en nosotros, Él nos dice ahora, tú no vas a estar solo. Él nos dice, tu lucha no va a ser solo. Yo voy a estar contigo a través del Espíritu Santo. Yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar en los momentos difíciles. Ahí está. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu. 2 Corintios 6:16, unos versículos, un libro antes, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Debemos notar que la plenitud, la llenura del Espíritu Santo no es una opción, sino que es un mandato. Todos los que han nacido de nuevo, la orden es ser llenos del Espíritu. Ahora mi pregunta es, ¿eres lleno del Espíritu? Fue interesante dos canciones mientras cantábamos y alabábamos. Eres todopoderoso, eres grande, majestuoso. Podemos decir a Él cantando: Señor, eres grande, fuerte, eres poderoso, Señor. ¿Por qué lo cantamos y lo decimos? Porque creemos que Él está con nosotros, ¿o no? Algunos levantan sus manos, cada uno de la forma que sienta, lo hace. Pero había un himno también que cantamos, dice: ya pertenezco a Cristo, pero Él pertenece a mí. ¿Se da cuenta, hermano? Dios preparó una morada, una habitación, un lugar, un templo, para que el Espíritu Santo nos ayudara. No se trata de querer hacerlo, hermano, sino del deber de hacerlo. No dice procura ser lleno. La idea aquí es que no impidáis el ser lleno del Espíritu. Déjense llenar por todo lo que Él ha confiado. En todos los que han confiado en Cristo como Señor y Salvador tienen el Espíritu Santo. De lo contrario, no es de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dios es categórico: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ponga mucha atención. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No te llames hijo de Dios si no tienes el Espíritu. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos templo de Él. Solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que el bautismo del Espíritu Santo es el momento cuando nosotros creemos en Cristo y Él nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso se hace, se repite una, no se repite, es el acto una sola vez y para siempre. Al momento de creer somos llenos del Espíritu, somos puestos en el cuerpo de Cristo. Pero el ser llenos del Espíritu es algo que se repite muchas veces en nuestra vida. Ojalá sea algo siempre constante, es la idea que Dios tiene para con nosotros, ¿ya? Se necesita ser cristiano nacido de nuevo, identificado con Cristo, para tener el Espíritu de Dios habitando dentro de nuestras vidas. Es decir, necesito ser salvo. Vamos a ilustrarlo de esta forma. ¿Cuántos de los varones aquí presentes, porque no les voy a decir a las damas, pero a lo mejor las damas han experimentado esta situación mirando a los varones tratando de hacerlo? ¿Cuántos de ustedes han cebado una bomba de agua? ¿Ve? Le dije yo, las damas tienen cara como diciendo, ¿y qué es esto? Bueno, si nosotros queremos hacer funcionar una bomba de agua y queremos sacar agua de un pozo, lo que tenemos que hacer es, ¿qué dicen los varones? Es decir, tenemos que llenar la bomba con agua para que al momento de dar partida a esa bomba, inmediatamente tome el flujo de agua, ¿verdad? Si yo no echo agua a esa bomba, no la cebo, puedo estar todo el día, todo el año tratando de sacar agua y nunca voy a sacar una gota de agua, ¿verdad? Bueno, cuando la bomba no es sangrada, no importa lo mucho que usted trate, el agua sube, nunca va a subir. Lo mismo pasa cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Para poder ser lleno del Espíritu, necesitamos primero haber sido habitados por el Espíritu. Yo no puedo ser lleno del Espíritu si yo no tengo el Espíritu. ¿Lo ve? Imposible. Usted nunca va a ser lleno del Espíritu si usted no tiene el Espíritu Santo. Muy importante, dice la Biblia, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando tú crees, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Dios te lo da y entonces el Espíritu viene a tu vida y desarrolla el propósito y potencial que Dios desea de ti. ¿Se da cuenta cómo Dios hace las cosas? Dios las hace perfectas. Dios pensó en todo. Eso significa que Dios, al momento en que tú confiaste en Él, Él entregó una morada, entregó el Espíritu Santo para ayudarte en tu vida. Ahora, Dios quiere sacar todo tu potencial de ti. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. En otra parte, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y un texto que todos ustedes conocen, dice Filipenses 4:13, ¿todo lo puedo? ¿En Cristo qué? ¿Qué me fortalece? ¿Cómo te fortalece? A través del Espíritu. Qué interesante. Número 2, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la razón de ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? ¿Por qué Dios demanda que seamos llenos del Espíritu en forma continua? Bueno, ahí está en este versículo la razón de ser llenos del Espíritu. Dice así Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer con usted? Dios quiere conformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere sacar todo el potencial que cada uno de ustedes tiene. Pero usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, no es hijo de Dios. Por lo tanto, la razón de ser lleno del Espíritu es conformarnos a la imagen para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se ve la secuencia? ¿Se da cuenta lo sencillo? Dios pensó en todo, lo hizo todo perfecto, y Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Número 3, vamos a avanzar al tercero rápidamente. ¿Cuál es el alcance de ser lleno del Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, para poder entenderlo, cuál es el alcance, tenemos que hacer un ejemplo. Yo no creo que usted, no vamos a decir que usted, pero ¿alguna vez usted ha visto un borracho? ¡No! Pastor, ¿cómo usted habla esas cosas aquí en la iglesia? ¿Cómo se le ocurre? No, pero hablando seriamente, ¿alguna vez ha visto un borracho?
¡No!
Ok, yo les voy a hablar de la experiencia de un borracho. Había un borracho que mientras uno lo podía observar, él intentaba subir una escala. Y trataba de subir la escala, pero retrocedía. Era casi imposible verlo. O sea, él no pudo. Usted no sé cuál ha sido la experiencia que ha tenido. En otra oportunidad había a un hombre tratando de andar en bicicleta. Estaba un poquito pasado de coco, pero por ganas y por intento el hombre no se quedó y se subió a la bicicleta, trató de hacer el equilibrio y alcanzó a dar la vuelta a los pedales, pero no llegó muy lejos, no bastó más de un par de metros que el hombre ¡pah! Al suelo. Pero el hombre era insistente, él sabía que lo podía lograr, volvió a hacer el intento con la bicicleta, movió los pedales y volvió a caer. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no pudo lograrlo? Porque estaba borracho, ebrio, para no decir. Pero ¿sabe por qué? No solo porque había tomado unas cuantas copas. Simplemente hay una razón por qué él no podía lograrlo. Porque el alcohol que él ingirió lo controlaba completamente. Por eso el apóstol Pablo hace esta comparación y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, disolución, la idea de la palabra disolución es pecado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, el apóstol hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga con vino o con alcohol será controlada por todas las áreas de su vida. Es el alcohol quien controla a la persona. La persona dejó de sí misma su control y lo entregó al alcohol. Muy bien, la persona pierde el control de sí misma y es el alcohol quien controla sus acciones. El producto de ser controlado por el alcohol siempre es descontrol, pecado, contienda, pelea, ira, borrachera. Y usted puede verlo en cada uno de los fines de semana largos, la cantidad de personas que mueren a causa de un conductor ebrio. Y personas que mueren son personas inocentes que no tomaron una gota de alcohol, pero producto de este conductor, murieron. Es el alcohol quien controla. Como contraste, aquella persona que es controlada por el alcohol, es embriagada o saturada, el Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es exactamente igual, es controlada por el Espíritu, sin dejar y sin dejar de saber quién es y dónde está. Eso significa que el Espíritu Santo es quien controla su vida, a diferencia de los resultados que produce el alcohol. Hermano, el creyente que es lleno del Espíritu será un creyente que anda en victoria, un creyente que anda en santidad, un creyente que servirá para edificación en la obra de Dios. Ser lleno del Espíritu no es una opción, es una orden. Todos nosotros, todos los que han tenido una experiencia con Jesucristo y todos los que son hijos de Dios, deben ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo interesante. Se requieren dos pasos. Ahí yo no los anoté, los puntos, pero usted lo puede anotar ahí. Dos pasos. Dos puntos importantes para esta decisión. En primer lugar, número uno, es una dedicación, una decisión voluntaria. Yo quiero ser lleno. ¿Verdad? En primer lugar, para ser lleno, yo tengo que querer ser lleno. Mire, hay algo que causó, dentro de las cosas positivas, esta nueva ley de tolerancia cero. Algo causó en nuestro país. Usted no me pregunte qué, pero algo sucedió. Le cambiaron el chip a los conductores, pero algo sucedió. Hoy día salen y toman un alcohol, o simplemente no toman. Ahora usted dirá, la otra es que la multa cuesta caro. Usted no está dispuesto a pagar una multa, pero muchos podrían optar por pagar la multa y les da lo mismo. Pero algo sucedió. Hermano, cuando nosotros queremos ser llenos del Espíritu, tiene que suceder algo. En primer lugar, tiene que haber una dedicación voluntaria. Es decir, yo quiero. Si usted no quiere, nunca lo va a hacer. Primero tiene que saber, decir, yo quiero ser lleno del Espíritu. Y en segundo lugar, es una dedicación o una decisión continua. Sed llenos. ¿Ve? Porque ser lleno del Espíritu es algo continuo. No es algo que hago ahora y el próximo año lo puedo hacer. No. Lo hago ahora y mañana y pasado y en la otra semana, cada día. Es algo continuo. La primera, hermano, cuando dice yo quiero, eso responde al amor que tenemos por Cristo. ¿Usted ama a Jesús? Bueno, la primera, cuando uno dice yo quiero, la primera nace producto del amor a Cristo. Es como cuando el marido ama a su esposa y su esposa quiere algo de él y él le dice, ¿sabes qué? Lo he pensado, yo lo voy a hacer. Por amor a ti, yo lo voy a hacer. Bueno, por amor a nuestro Dios, por amor a nuestro Señor, yo digo, yo quiero ser lleno del Espíritu. En segundo lugar, entonces, como dijimos, es una dedicación, una decisión continua, ser lleno. Por eso dice Romanos 12:1, que usted lo conoce muy bien porque lo vimos en la escuela dominical hace una semana atrás. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que Dios nos ha comprado a precio de sangre para ser templo del Espíritu de Dios. Es decir, aquí viene lo interesante. ¿Se fijó? Dios nos compró, nos hizo templo de Dios, Él va a habitar a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo interesante. Hay dos habitaciones del Espíritu Santo. No que dentro de nuestro cuerpo hay dos habitaciones, sino que hay dos manifestaciones de su presencia. En primer lugar, la presencia residencial del Espíritu Santo, es decir, en el momento de creer, el Espíritu viene a morar en nosotros. ¿Verdad? Eso pasa a todos los que convienen. Eso pasa a todos. Pero hay una segunda, que es la presencia controladora del Espíritu Santo. Y eso significa que ahí está la luz. Porque todos los que son de Dios tienen el Espíritu, ¿sí o no? ¿Amén? Pero no todos quieren ser controlados. Por lo tanto, la demanda de Dios hacia nosotros es que seamos llenos del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu significa ser controlado por Él. Por lo tanto, no te llames hijo de Dios si no eres guiado por el Espíritu Santo. Cuando uno viene de la vieja vida, cuando Dios transforma nuestra vida, hay secuelas del pasado, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora me va a decir, no, eso no me pasó a mí. Sí, hay secuelas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Antes de ser cristiano, acostumbraba a escuchar a otro como algo normal, ¿verdad? Pero ahora que he confiado en Cristo, que el Espíritu mora en mí, y Él reside en mí, y ahora le quiero que Él controle mi vida, algo sucede. Voy a decirlo, no. Señor, perdona. O a veces te sale y te dice, ahora, si usted abre el agarrado continuamente después de conocer a Cristo y le da lo mismo, déjeme decirle, yo tengo 6 años de ser salvo. Porque el Espíritu que mora en nosotros, ¿qué hace? Nos controla. Ahora, recuerde, el Espíritu recibe en nosotros, pero también el Espíritu Santo quiere controlar nuestra vida.
Y eso es ser lleno del Espíritu. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que la vida de aquel que dice ser hijo de Dios debe ser una vida controlada por el Espíritu Santo. Qué interesante. Qué pena que no podamos ahondar más porque el tiempo pasa tan rápido, pero tan rápido que usted nos ha dado cuenta que ya llevamos 30 minutos. Número 4. Vamos a responder el número 4. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Siempre que vemos en la Biblia a aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, nos encontramos que esta llenura es producto de algo específico. Todo creyente debe buscar ser lleno del Espíritu Santo, pero para poder recibir esta llenura necesitamos tener ese algo en orden. Esto es para todos nosotros, los nuevos creyentes, para poder vivir una vida en plenitud. Para los más viejos en el tiempo, para pedir fuerzas al Señor, cada día necesitamos ser llenos del Espíritu. El Espíritu hace cosas maravillosas, nos mantiene jovial, nos mantiene joven, nos mantiene con fuerza a pesar de todas las dificultades. Cuando somos llenos del Espíritu, Él nos fortalece en los momentos difíciles, ¿verdad? ¿Amén? ¿Lo mantiene joven a usted? Eso es, porque el Espíritu Santo nos quiere a nosotros controlar. Lo primero que debemos hacer, Efesios capítulo 4, versículo 18, vamos a Efesios 4, 18.
Dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 4, versículo 18. No es Efesios 5, 18, es el que estamos tratando. Perdón, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo primero que debemos entender en nuestra vida espiritual es que no importa si usted es nuevo en el Evangelio, no importa si usted tiene edad avanzada en el Evangelio, lo que importa es que tenemos que ser llenos del Espíritu. No importa si usted es rico, si es pobre, tenemos que ser llenos del Espíritu. Si nosotros hemos confiado en Cristo como Salvador, entonces debemos ser llenos del Espíritu. Si es un joven, si es un niño, si es un anciano, no hay requisitos para que usted llene una solicitud y diga, yo quiero presentar mi solicitud para ser lleno del Espíritu. No. Dios dice, ser lleno del Espíritu. Pero pastor, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 42. Podríamos hablar de muchos puntos importantes de qué es ser lleno del Espíritu, pero yo quiero tocar tres puntos importantes, generales, para no ahondar en cada uno de ellos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando vino el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos perseveraban ahí. Estaban todos en oración. Y ahí vienen los principios para ser llenos del Espíritu. Es decir, yo necesito cumplir estos principios básicos para que ser lleno del Espíritu. En primer lugar, dice, estaban todos orando. Es decir, comunión con Dios. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si yo no tengo una buena relación con Dios. Yo no puedo pedir a Dios que me llene si yo no apenas hablo con Él. Ah, Dios te existe, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Pero que yo me sigue, por lo tanto, voy a ir a Dios. No, absurdo. Cada día levantando, ¿qué hacemos? Señor, porque yo existe, me dice el día, gracias, porque es maravilloso. Es decir, lo primero que debo, el primer punto, el primer principio que yo tengo que tener comunión con Dios. Por eso que un iglesia no puede ser lleno del Espíritu, porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a tener comunión? Dice que estaban todos orando. También dice, estaban unánimes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unánimes, es decir, comunión no solo con Dios, sino también comunión entre los hermanos. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu si me cae súper mal de ahí? ¿No? Y Israel y los hermanos, eso es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener comunión si yo tengo algo de hermano? Tengo que tener comunión con Dios, pero también tengo que tener una buena relación con mis hermanos. Es decir, tengo que aprender a quererlo. Cada uno de ustedes es distinto al otro, y que bueno, ¿verdad? Que todos seamos distintos y que ninguno es igual al otro. Pero a medida que avanzamos y conocemos qué sucede, nos empezamos a creer. Y llega un punto en que nos creemos tanto que cuando le pasa algo a su hermano, a mí también me duele. Y cuando él sufre, yo también sufro. Pero cuando al hermano le va bien y acá está todo, yo me alegro. ¿Te das cuenta? Y cuando uno llega al grado de compartir cosas importantes de nuestra vida, entonces nos estamos amando, como Dios quiere que nos amemos, los unos a los otros, con el amor de Dios. Porque en forma práctica, hermano, cada uno de nosotros nos transformamos en nuestra familia. Porque el mundo afuera nos rechaza, ¿verdad? ¿Te imaginas que el mundo nos rechaza y nos rechaza nosotros mismos? ¿Dónde estamos?
Tenemos que no solo tener comunión con Dios, sino también tener comunión unos a otros. Pero también dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También tiene que haber unidad y orden en el cuerpo de Cristo, que todos podamos decir lo mismo de la palabra de Dios.
Cuando la palabra de Dios dice una cosa, todos creemos que la palabra de Dios es la misma. unidad. Dios se va a manifestar a nuestras vidas a través también de esta unidad.
Aquí claramente vemos tres principios importantes para poder ser llenos del Espíritu Santo. Primero, la comunión con Dios a través de la oración. Segundo, la comunión con los demás hermanos. Y tercero, la unidad del cuerpo de Cristo. En la carta a los Efesios, capítulo 5, el que estamos viendo, hay otro pasaje, versículo 18. Vamos a Efesios 5:18. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el mismo ejercicio que hicimos, mire los siguientes resultados: comunión con Dios, dando siempre gracias a Dios por todo, y Padre, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando usted ore, yo he escuchado a algunos orar, y esto es para que se contiga un error que algunos tienen. Cuando usted ore, ore a Dios, pero tiene que agradecer y tiene que cerrar la oración en el nombre de Cristo. Jesús dijo: pedid todo en mi nombre. No puedes dejar la oración abierta sin cerrarla, porque en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pero tiene que cerrar la oración en el nombre de Cristo,
de aquel nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos exactamente lo mismo: comunión con los hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y también unidad y orden en el cuerpo de Cristo: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que para poder ser llenos del Espíritu Santo debemos estar en comunión con Dios. Ahí lo tiene usted. Esto se obtiene por medio de los cánticos y alabanza, del estudio de la palabra de Dios, la oración. Debemos darle gracias siempre en todo, es decir, teniendo un corazón agradecido. Me encanta cuando alguien logra algo y puede decir públicamente: yo quiero dar gracias al Señor.
Me gusta, porque no es el esfuerzo propio, aunque quizás ha llegado muy lejos, y que bueno, como veíamos ayer, discipulado con alguien. Si el problema no, la gente tiene un concepto errado. Las iglesias no son malas, ¿verdad? ¿O sí? No, el amor al dinero es malo. Pero que el gusto sería que todos nosotros fuésemos multimillonarios. Porque haríamos más fiel que uno hizo, ¿verdad?
Y terminaríamos el bautisterio que tenemos ahí, ¿no? Estamos luchando.
Pero lo que Dios nos dice es que el amor al dinero es malo. Pero si usted el añorar no es malo, si siempre piensa en glorificar a Dios.
Por eso es lindo cuando alguien dice: yo quiero dar gracias a Dios porque he cumplido un sueño y me he mostrado un lado servicio.
Amén.
Ya. Pero si usted va a ser egoísta,
no
le entregue algo, ¿no? Sino siempre ahí. También dice que debemos estar en comunión con los hermanos. Esto es por medio del compartimiento. Cuando tenemos comunión con los hermanos, compartimos la Biblia, compartimos experiencias, cantamos juntos, lloramos juntos. Cuando todos están pensando en una misma cosa, existe la comunión, pues todos están conectados en el mismo canal. ¿Se ha dado cuenta que a veces el éxito de un matrimonio es que todos estén, el matrimonio esté sintonizado en el mismo canal? Porque si él quiere ir para allá y ella quiere ir para allá, no van a llegar muy lejos, van a quedar ahí en el medio, ¿no? Así que le animamos a todos los matrimonios a tomar la clase de hogar cristiano que estamos dando los miércoles y los viernes específicamente, ¿no? Y también, y por último, nos dice que debemos estar sometidos unos a otros. Esto es humildad, solamente aquellos que son humildes se someten. Y esto también, la humildad trae como resultado el amor. Nadie se puede someter si no tiene amor. Veíamos en la clase de hogar cristiano el rol del esposo, estamos viendo el día viernes, pero la esposa debe someterse a su marido, pero hay una sola condición para someterse. ¿Y cuál es esa condición? Amor. Pero el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la... ¡Qué gran desafío! ¡Qué gran desafío!
pero se puede lograr. Esto es obediencia. Debemos someternos tal como la Biblia lo dice. Y cuando nos sometemos unos a otros, esto es unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ya? Unidad y obediencia en el cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es imprescindible para poder ser lleno del Espíritu. No podemos estar pensando diferente en cuanto a su palabra. Lo que la palabra de Dios dice es lo que nosotros vamos a desarrollar. Muy bien, paso rápido la hora, vamos a terminar con una conclusión. Dios desea llenarle del Espíritu Santo. Usted puede ser lleno porque Dios así lo establece en su palabra. Dios no solo quiere que usted sea lleno, sino que le ordena a ser lleno. Llénese del Espíritu, pero comience ahora mismo. Vamos a aplicar a nuestra vida. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y usted lo cree, entonces anímese. Reconozca lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Y desee ser lleno del Espíritu. Pida a Dios que le ayude a ser lleno del Espíritu Santo. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y usted lo cree, sea obediente al llamado de Dios a ser lleno del Espíritu Santo. Busque a Dios de todo corazón. Búsquelo. En tercer lugar, si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y usted lo cree, ordene su vida para que en esta línea, esté en el mismo canal que la palabra de Dios demanda. Ordene su vida. Hay cosas que en su vida le alejan de Dios, deséchela. Busque de corazón a Dios. Hay cosas con las cuales lucha, dígale: Señor, yo estoy luchando con esto, ayúdame, yo te necesito. El que busca, encuentra. Y Dios va a encontrarte. Si Dios desea de ti también que seas lleno del Espíritu. Y si lo que hemos hablado esta mañana es verdad y también tú lo crees, entonces da gracias a Dios por la llenura que Él te da. Da gracias a Dios en todo. Sé un hijo agradecido de todo lo que Dios te da. Porque dice la palabra de Dios que lo recibido de tu mano te damos, Señor. Yo no lo merezco, pero tu gracia y tu misericordia me la han dado. Y yo quiero honrarte, y yo quiero glorificarte con todo lo que tú me das. Dé gracias por su llenura y va a comenzar a ver los cambios en su vida. Pero Dios desea ver su corazón. Dios quiere primero el deseo. Yo quiero. La pregunta es: ¿tú quieres? Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más estamos tremendamente agradecidos por el tiempo que nos ha dado en meditar en su palabra. La verdad, Señor, es que es tan grande la demanda, pero estamos seguros, Señor, que con su ayuda lo podemos lograr. A veces miramos nuestras debilidades, Señor, pero no miramos su poder. No miramos, Señor, que usted nos puede llenar. No miramos que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. A veces nos olvidamos que en Cristo somos más que vencedores. Y perdónenos, Señor, por a veces no creer lo que su palabra nos enseña. Pero en esta mañana usted nos ha llamado a ser llenos del Espíritu. Yo no sé, cada uno de mis hermanos aquí presentes, cuál es su experiencia en relación a la llenura. Pero de algo estamos seguros, que su palabra nos demanda ser llenos de Él. Y mientras cada uno de ustedes está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo quisiera orar por cada uno de los que esta mañana aquí presentes han escuchado su palabra. Yo quisiera orar por cada uno aquí, en este instante, de aquellos que han comprendido este gran desafío al cual Dios nos llama, a ser llenos del Espíritu. Y quizás hoy podemos renovar nuestro compromiso con Él. Y en esta mañana podemos decir: Señor,
yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios fortalezca tu vida. Yo quiero orar para que el Señor genere cambios importantes en cada una de nuestras vidas. Si alguien esta mañana se da cuenta de la importancia de este llamado y dice: pastor, yo quiero tomar esta decisión, yo quiero que el Señor llene mi vida y que la obra del Espíritu Santo sea real en mi vida. Quizás nunca lo había mirado de esa forma, pero yo quiero hacerlo. Si hay alguien esta mañana, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Baja tu mano. Baja tu mano. Bendiciones. Baja tu mano. Amén. Yo también quiero ser lleno del Espíritu. Señor, yo hago un compromiso esta mañana también. Y yo deseo hacerlo. Yo quiero que tú controles mi vida. Que me des las fuerzas. ¿Alguien más? Amén. Baja tu mano, que Dios te bendiga. Qué increíble, gracias Señor. No quiero dejar pasar. Si hay alguien que está luchando y quiere y dice: pastor, yo también decido y quiero que el Señor llene mi vida a través de su Espíritu. Levanta tu mano también para orar por ti. Muy bien, vamos a orar. Señor, continuamos ante su presencia y usted vio cada una de las manos levantadas. Yo le ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que ha levantado su mano. Fortalezca su vida, Señor. Dele las fuerzas. Ellos han hecho un compromiso. Ellos quieren ser llenos del Espíritu. Todos necesitamos serlo. Pero yo quisiera orar por cada uno de ellos que ha levantado su mano. Que usted derrame sobre sus vidas una gran bendición. Y que la obra maravillosa del Espíritu llene también a su alrededor. Gracias por su fidelidad, porque usted es un Dios que responde a nuestras necesidades. Bendiga a cada uno, Señor, y la honra y la gloria son para usted. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermano, muchas gracias.